Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos todos los miércoles de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de dónde están los meteoritos en Chile y para eso viene más tarde Millarca Valenzuela, académica del Departamento de Ciencias de Geológicas de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Hoy día, para hacer este programa maravilloso, está conmigo nuestros panelistas inestables, Daniel Díaz y Valentina Flores. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia. Sí,
súper bien. Hola a todos.
Echamos de menos Maca Troncoso hoy día, que está haciendo clase. Le tocó, la llamaron ahí de emergencia a parchar una clase. Está ahí contribuyendo a la educación.
Eso.
Chiquillos, esta semana de frío, que por lo menos en la zona central y en Santiago se acordó que era invierno. Cuéntenme, ¿qué más, además de tener frío, ese frío, llover durante estos últimos días? ¿Qué ha sucedido, Daniel? Ilumíname.
Sí, yo te puedo contar algunas cosas. Fíjate que el día, déjame buscarlo bien, el día en el que fue este pequeño evento, 22 de agosto, fíjate, el domingo recién pasado, durante la mañana cerca del mediodía, hubo un sismo de magnitud 3.3, fíjate, en el volcán Tupungatito. ¿Tú sabes dónde está el volcán Tupungatito, Claudia? ¿Te suena?
Paso.
Tupungatito.
Pero en el norte.
En el norte, dice tú. Vale, ¿tú sabes dónde está el Tupungatito?
¿Sexta o séptima?
Ah, mira, está al frente de Santiago, aquí en la metropolitana.
De hecho,
un volcán que nosotros debiéramos tener más en cuenta, porque fue uno de los volcanes más activos del siglo XX. Y está aquí al lado de Santiago, en el cajón, al norte del cajón del Maipo, de hecho.
Mira.
Y es un volcán que tuvo un sismo, llama la atención, porque tuvo un sismo de magnitud 3, cerquita del edificio volcánico del Tupungatito. El Tupungatito es un volcán que está cerca de otro volcán que se llama Tupungato, que es más grande, obviamente, y el Tupungatito le pusieron un nombre muy original porque es parecido, pero más chiquitito y está cerca. Y resulta que tuvo este sismo de una magnitud menor. De todas maneras, probablemente fue sensible para las personas que estaban tal vez muy cerca del volcán, si es que había alguien por ahí a esas horas. Aunque es difícil porque está bien internado en la cordillera y en esta época del año la verdad es que acceder ahí no es tan fácil, pero llama la atención porque y llama la atención también de los organismos de emergencia, tanto de Senegionín como de Onemi, porque si bien no es inusual que un volcán de este tipo, que está activo, como yo decía antes, fue uno de los volcanes más activos del siglo XX en esta zona de Chile, llama la atención porque no suele, digamos, no es tan frecuente tampoco que tenga sismicidad, pero de repente tiene dentro de su estado así como de actividad un poco dormida, llamémoslo así, durante los últimos años, de repente tiene un sismo aislado, a veces empiezan a haber sismicidad un poquito más recurrente en este volcán, y eso puede ser indicativo de alguna erupción que, si bien durante el último siglo, durante el siglo XX, digamos el siglo pasado, tuvo actividad, pero fue de carácter más bien menor, tuvo hartas erupciones, pero más bien pequeñas, puede ser indicativo de que está tal vez en una fase un poquito más activa de lo que estaba recientemente. Ya, así que hay que tener ojo con el Tupungatito y en los organismos de emergencia obviamente están también ahí pendientes de ese tipo de situaciones. Y de hecho, este sismo pequeñito, muy probablemente percibido por muy pocas personas, fue percibido por la red de observación volcánica y salió un comunicado de Onemi avisando digamos que era un sismo que estaba dentro de la normalidad de este edificio volcánico, pero que iba a seguir el monitoreo preventivo también, como siempre, pese a que la alerta se mantiene en verde para ese volcán, ¿ya? Para el Tupungatito.
¡Mira! Yo no que pienso que no va a pasar nada por acá.
No hay erupciones volcánicas. ¿Qué decir? Tenemos un par de volcanes importantes acá cerca.
Mira, gracias, Daniel, por enseñarnos que está aquí mismo el volcán. Vale.
Les cuento. Mi noticia tiene que ver con la ocurrencia de lluvia en estado líquido en la cumbre más alta de Groenlandia. Ya, esto está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, 3 kilómetros, por arriba del nivel del mar, el punto más alto de Groenlandia, donde generalmente ocurren precipitaciones en forma de nieve. Y ahora, hace unos 10 días atrás más o menos, dos fines de semana atrás, se registró una lluvia extrema en estado líquido y una precipitación donde cayeron más de 7.000 millones de toneladas de agua. Yo hice un cálculo para tratar de
eso ver... Eso sí que llover a balde.
O sea, eso es más de 2 millones de piscinas olímpicas, si no me equivoqué en mis cálculos. Es muchísima agua. Bueno, y es la lluvia más intensa desde que se tiene registro. Los registros partieron ahí en 1950, hace unos 70 años atrás, que no había registrado, bueno, nunca se había registrado, la verdad, una lluvia tan intensa como esa, ¿ya? Entonces, bueno, todo esto se suma a que además en julio, no sé si se acuerdan, hubo uno de los deshielos más importantes de la última década, donde se derritieron en un solo día 8.500 millones de toneladas de hielo, ¿ya? Y eso cayó directamente hacia el océano. Entonces, la que ocurrió este año es una de las tres eventos de deshielo extremo en la década, y lo más impactante, ¿no es cierto?, aparte de estas dimensiones en volumen, es que el deshielo cada vez es más adentro del continente, ¿ya? Entonces, ambos son señales del aumento en la temperatura y cómo este calentamiento global se ha acelerado en el último tiempo. Una cosa importante que mencionaba la noticia también es que esta agua líquida que cayó, ¿no es cierto?, esta precipitación en forma de lluvia, afecta también la superficie del hielo, genera cambios, ¿ya? Entonces, ustedes saben, la nieve, por su color blanco, ¿ya?, refleja mucha de la radiación que recibe, en esto que se llama el albedo, ¿ya? Pero con esta presencia de capa de agua, el albedo disminuye. Y eso haría que la nieve se derritiera, el hielo se derritiera más rápido. Así que, malas noticias, pues. Lamentablemente.
Yo debo reconocer que sí, es mala noticia y todo, pero me quedo pegada con esta cantidad de agua porque es como que estuvierais debajo del agua. O sea, estoy tratando de mi cabeza de dimensionar cómo es estar en un lugar que llueve esa cantidad de milímetros en un periodo tan corto, es como estar debajo del agua. Me van a buscar, de preguntarle a Google si alguien grabó algo, pero ¿cómo había que tener la respiración si uno caminaba por la calle? Como que me cuesta dimensionar tanta agua en tan poco tiempo. ¿A ustedes no les pasa?
De todas maneras, sí, decían ahí que en la noticia decía que hay una estación de monitoreo en este punto más alto y que estaban empezando a pensar cómo cambiar. Ellos nunca habían estado frente a este tipo de eventos, entonces van a tener que empezar a cambiar la metodología, las variables que monitorean, cosas que no se habían registrado, como decía, sin precedentes. Así que no, realmente impresionante, sí, las cantidades de agua que se movilizan y que se van directamente al océano. Eso también tiene toda una repercusión en la salinidad, en un montón de otras variables.
O sea, y los ríos, y me imagino que tiene que haber habido algún tipo de desastre asociado. O sea, me picaste el bicho y preguntarle a los registros a ver efectivamente qué pasó y cómo es, si a la gente le salió escama, ¿no? Ya me puse muy, muy creativa en la libertad creativa, pero sí, es fuerte. Gracias, chiquillos, por contarnos. Ahora vamos a revisar las noticias con Andrés Maximovic, que nos viene a hablar de un estudio sobre terremotos. Y más tarde Villarca Valenzuela, pero ahora vamos a escuchar el tremendo tema musical. Pero les quiero contar que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar sus servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Y con nuestros auspiciadores del NGA nos vamos a escuchar a Aileen Johannes, Endless Eye, y volvemos acá en Rocadictos, su programa de ciencia televisiva. en nuestra revisión de las noticias y hemos invitado a Andrei Maximovich a hablar de las características de la zona de subducción afectada por los terremotos del 2010 y 1960. Si ustedes no entienden mucho, es en el fondo cómo eran las zonas donde los terremotos pegaron fuerte en esos años. ¿O no, Andrei?
Así es. Específicamente, claro, estudiar un poquito la diferencia entre la zona sur del terremoto del 2010, del terremoto grande, el 8-8, y de la zona norte del terremoto de Valdivia, 1960.
¿Y en qué estabas tú un día? Dijiste, voy a estudiar si el terremoto fue en el sur, qué pasó en el norte, y si el terremoto fue en el norte, qué pasó en el sur.
En realidad, este tipo de estudios, después te puedo contar exactamente lo específico, pero este tipo de estudios se enmarca un poco en una línea de investigación que estamos llevando adelante en el Departamento de Geofísica, y tiene que ver con tratar de entender cómo son las placas que están en contacto en la zona de subducción chilena. O sea, sabemos que está la placa de Nazca y la placa continental sudamericana en contacto y generan terremotos por los mecanismos que más o menos conocemos. Entonces la idea es ver si las variaciones en las propiedades de estas placas, sobre todo la placa superior, la placa continental donde vivimos nosotros, ¿cierto? Esas variaciones pueden tener, hay segmentos con distintas propiedades que pueden después observarse como segmentos que se comportan distintos para los terremotos. ¿Ya? Entonces esa era como la primera idea de estudiar esta cosa. Y este estudio, para ser un poquito más específico, es mezcla datos de una técnica que son perfiles sísmicos marinos, es decir, sísmica marina, con datos que nosotros registramos en estaciones sismológicas en tierra. Y eso nos permite tener una visión un poquito, yo diría, un poquito más amplia de las zonas profundas de la placa, de la placa sudamericana, placa continental, cerca o debajo de la zona costera. Eso es más o menos la cosa.
Oye, Andrei, ¿y la motivación entonces para hacer este estudio ahí en esta parte de Chile o este segmento, igual es grande, ¿no es cierto?, pero es en la zona centro-sur de Chile, tiene que ver entonces con la existencia de estos terremotos grandotes en estos lugares?
Así es, parece que estas zonas de donde se han desarrollado estos dos terremotos medidos muy grandes en Chile, ¿no es cierto?, el del 2010 y el del 1960 previamente, son zonas que se han ido activando más o menos entre las mismas latitudes durante los últimos miles de años. No sabemos cuánto, pero aparentemente son zonas que relativamente es estable el hecho de que se van activando, ¿okay? Entonces es interesante saber si ese, el hecho de que exista esa segmentación en los terremotos, en las rupturas de los terremotos, tiene que ver con segmentaciones en otras propiedades de las placas que están en contacto ahí. Esa es como la hipótesis y la idea. Y por eso es que hay muchos estudios, que de hecho el estudio de sísmica marina, que de donde salen parte de los datos que se utilizan aquí, precisamente tenía esa intención, o sea, saber si había diferencia, en este caso más cerca de la fosa, entre la zona del terremoto de Maule y el terremoto de Valdivia. Esa es la cuestión.
Hola, Andrei.
Hola, Valentina, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo sin
tanto
verte?
Tanto tiempo, sí.
Oye, ¿y qué tipo de características distintivas encontraron entre un segmento y otro? ¿Cómo se podría mencionar brevemente?
Claro. Brevemente, como yo les comentaba, este estudio lo que hace es un estudio de ondas sísmicas principalmente. Entonces son datos, disparos, o sea, ondas que se generaron en un barco esencialmente, en el mar, y se registraron también en la superficie del mar, pero también en estaciones en tierra. Entonces con esos datos nosotros podemos analizar un parámetro que se llama la velocidad de onda P, que son la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas, ¿no? El tipo de ondas que llegan más rápido, que viajan más rápido por el subsuelo marino y en la tierra, ¿no es cierto? Entonces la idea es que esas velocidades de onda son diferentes en los dos segmentos. Al sur del terremoto del Maule, aparentemente esa zona que del continente es más veloz, tiene mayores velocidades que la zona al norte del terremoto de Valdivia, ¿okay? Entonces ahí hay una diferencia. Y la otra diferencia interesante es que parece que la deformación de la corteza profunda en la zona cambia, es distinta, ¿eh?, en una zona y otra. Eso. Esa es la cuestión.
Y ahí, Andrei, en el fondo, cuando nosotros conocemos todas estas cosas y tenemos todos estos datos, ¿qué podemos inferir o cómo seguimos con esta información? ¿Para qué necesitamos? O sea, no sé si necesitar es la palabra, pero en el fondo, ¿cómo nos ayuda a conocer toda esta información?
O sea, por una parte hay una motivación puramente científica. Es importante entender cómo se generan los terremotos, y esto es una pista de cómo probablemente todos los otros elementos de la zona de subducción, como son la placa superior, etcétera, pueden ayudarnos a entender cómo se generan los terremotos. Eso es una cuestión. Pero otra cuestión interesante es que si nosotros podemos detectar segmentos distintos en la placa superior que tienen relación con cómo se han generado terremotos recientes, pudiésemos también utilizar este tipo de información a futuro, probablemente, cuando tengamos más analizado el margen, para, por ejemplo, definir zonas donde, o escenarios posibles de rupturas de futuros terremotos. Y eso es súper interesante para temas de, por ejemplo, evaluación de riesgo sísmico, peligro y riesgo sísmico, y también de un poquito de planificación territorial. Muchas veces es importante saber si los escenarios futuros de ruptura, ¿cuáles son? ¿Se va a romper este pedazo del margen? ¿Se van a romper pedazos más pequeñitos? Y tener por lo menos una pequeña más información, ¿no es cierto?, para dar ese pronóstico de alguna manera. Un posible pronóstico a futuro en ese sentido, de los tipos de segmentos, tipos de terremotos que pueden ocurrir en distintos lugares del país.
Oye, Andrei, y tú mencionaste hace un rato que uh-huh. esto se logró, o se midió de alguna forma con equipos en tierra, pero que estaban ligados a un barco que iba pasando y que era un barco de investigación, ¿no es cierto?, que iba disparando, ¿no es cierto?, con ciertos
dispositivos,
generando señales. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer era más bien como, ¿cuán frecuente es que eso ocurra? Y si dependemos, así como exclusivamente, de que venga un barco científico internacional para hacer este tipo de investigaciones, o podemos hacerlas de otra forma, ¿cómo lo hacemos acá en Chile?
Claro, bueno, en ese caso, este es un proyecto que es financiado por Estados Unidos, con investigadores estadounidenses y chilenos. El proyecto de sísmica marina, en Chile no tenemos una plataforma, lamentablemente no tenemos en el fondo un barco que haga sísmica marina en la comunidad científica, ¿ok? No tenemos actualmente. Entonces, habitualmente, dado que Chile es un laboratorio natural para estudiar zonas de subducción, vienen de vez en cuando, ¿no es cierto?, experimentos que son principalmente extranjeros, ¿no es cierto?, y hacen sísmica marina en Chile. Entonces, efectivamente, en Chile no tenemos capacidad técnica por ahora, o sea, por lo menos capacidad técnica sí, pero digamos instrumental para realizar sísmica marina, pero sí podemos hacer complementar los estudios que se van haciendo en Chile, podemos complementarlo con estaciones en tierra, eso sí lo podemos hacer. Y yo creo que eso fue clave en este trabajo, digamos, que es como comunidad organizarnos rápido y poder complementar estudios que venían ya, que se iban a hacer, y complementar con más información, ¿cierto?
Rey, y antes, para terminar, ¿cómo vamos? ¿Cómo seguimos después de esto? Ahora que tú que conocemos, cuando digo, porque Rey hizo otro estudio y yo lo conozco, por supuesto, por transitividad, ¿para dónde vamos ahora?
A ver, yo creo que hacia dónde vamos, por lo menos hacia dónde va la línea de investigación que yo te contaba, precisamente en que estos estudios se pueden hacer en algunas latitudes del país, que es donde hay algunos datos, por ejemplo, donde hay datos de sísmica marina y algunos datos, ¿no es cierto?, sismológicos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente a futuro tenemos que ir mucho más. Yo creo que lo que están evidenciando este tipo de resultados, que son relativamente preliminares, es que tenemos que tener un conocimiento muy detallado de lo que va pasando en todas las latitudes del país. Entonces, vamos a tener que ir complementando, estudiando estos fenómenos, esta estructura de la placa superior, por ejemplo, a lo largo de todo el margen, y eso es un desafío mayor. Actualmente, cada región tendremos algún par de perfiles por región o algo así, ¿ok? Es un número pequeño de información para el largo de nuestro margen, ¿no es cierto?, de subducción. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante y vamos a seguir en eso, yo por lo menos voy a seguir en eso, porque creo que es una pista importante para entender también una cuestión que hasta el momento no entendemos perfectamente bien, que es cómo se generan realmente los terremotos.
Buenísimo, André, gracias por venir a contarnos, y por favor, cuando siga y tenga otras cosas que contarnos, venga acá a Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra.
Muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí en Rocadictos.
Vamos a la publicidad, pero antes Daniel tiene algo que decirme.
Y Claudia, ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y con eso vamos a la pausa comercial y ya volvemos acá en Radio Universidad de Chile. Bueno, estamos acá de vuelta en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, y hoy día hablamos de dónde están los meteoritos en Chile. ¿Qué son? ¿Cómo son? Si usted sabe o no, acá va a estar Millarca Valenzuela para explicarnos todos lo que queremos saber sobre meteoritos. Les cuento que Millarca Valenzuela es geóloga y doctora en ciencias especializadas en meteoritos. Su labor ha contribuido a ampliar el espectro de acción de las ciencias de la Tierra en Chile, poniendo en contacto la geología con la astronomía a través de proyectos emblemáticos como la creación de la primera red nacional de monitoreo de meteoros en Chile, que se llama Chacana, por sus siglas del inglés del Chilean All Sky Camera Network for Astrogeoscience, que es como la red de cámaras de todo el cielo chileno para las astrociencias, por ahí. Después me envía el que me podrá corregir. Ha sido parte del team internacional que descubrió que Atacama contenía alguna de las superficies de más alta densidad de meteoritos por kilómetro cuadrado, característica que le impulsó a proponer la protección legal de ellos y difundir su importancia para protegerlos, conservarlos y estudiarlos entre la comunidad geológica chilena. Todas estas iniciativas le dieron el premio UNESCO L'Oréal por Women in Science en el año 2008, perdón, ay, que ando lenta. Y además, ¿sabe usted? Y aquí es el reconocimiento más top que yo he tenido y conocido a alguien en la vida, le pusieron al asteroide 11.819 el nombre de Millarca. No sé usted, pero a mí nadie me ha puesto el nombre de nada, así que ese es el tremendo honor de Millarca Valenzuela por su trabajo. Actualmente es académica del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta e investigadora adjunta del Instituto Milenio de Astrofísica MAS. Con esa tremenda bio, Millarca, ¿cómo está ahí?
Bien, gracias por al fin estar acá.
Sí, no, bienvenida. Una invitación que teníamos ahí súper mega pendientes.
Pendientes, sí.
Millarca, para entrar a conversar con quienes escuchan que pueden o no saber, porque no tiene como este concepto de los meteoritos, de los dinosaurios, de las piedras incandescentes que caen entre las estrellas fugaces y todo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de meteoritos?
Solo del objeto natural que sobrevivió la caída, o sea, el paso por la atmósfera y cayó a la Tierra, y es una roca que podemos encontrar en la superficie terrestre. Cualquier cosa, cuando vemos así la estrella fugaz, generalmente es un granito de arena que nunca llega a la Tierra, se vaporiza. Entonces hablamos de meteoro, estrella fugaz, de ese tipo de cosas, bólido cuando son bien grandes, y solo cuando es la roca en la superficie hablamos de meteorito. Eso. Ese es como el meteorito.
Hola, Milla, ¿cómo estás?
Hola, Vale, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias. Oye, Milla, una pregunta. ¿Los meteoritos que hay en Chile, de dónde vienen? ¿Cómo son? ¿Tienen alguna característica particular? ¿Hay un solo tipo? ¿Son distintos tipos?
Bueno, primero que nada es que los meteoritos que están en Chile son los que se espolvorean en toda la Tierra, así que son los meteoritos del mundo, es como la pregunta más general para esa pregunta. O sea, ¿qué material cae a la Tierra? En general, el material está dominado en ese tamaño roca de algunos gramos.
¿Cuánto? Hablemos con la gente de la radio que no nos está...
Ya, lo más común es cosas de muy pocos gramos, menos de un gramo.
Una pero moneda, general, una piedrecita chiquitita, un puño cerrado. ¿Cuánto hablamos de pocos gramos?
Pocos gramos debe ser así como una cucharadita de algo. Ese es como el tamaño de los meteoritos, son en general muy chiquititos. La mayor cantidad del flujo está dominado por tamaños pequeños que son de así, esto es como el tamaño, pero depende de la densidad del material, el gramo que va a tener. Entonces, pero son la mayor cantidad que cae es polvo, o sea que no lo podemos ni siquiera recolectar, a no ser que hagamos campañas, de hecho lo estamos haciendo para estudiar micrometeoritos, pero esa es otra fracción del flujo de material extraterrestre que está dominado por otras composiciones. Entonces, lo que más cae es del tamaño pequeño, o sea, muchos micrometeoritos, muchos menos meteoritos, muchos menos de estos grandes que generan cráteres de impacto, que destruyen civilizaciones o extinciones, generan extinción. Eso en términos bien generales. Ahora, lo que tenemos en colecciones, o sea, los meteoritos que recolectamos en el desierto de Atacama, en otros desiertos o en la Antártica, corresponden entonces a un grupo en donde está dominado por meteoritos que son de menos de 100 gramos, y que su composición es principalmente silicatos, o sea, lo que encontramos en la corteza terrestre, dominados por los silicatos más de magnesio y hierro, que son los olivinos y los piroxenos, con metal y sulfuro, que también los podemos encontrar, y esos meteoritos se llaman condritos, que es el flujo principal de lo que nos cae acá en la Tierra. Son meteoritos súper primitivos, 4.560 millones de años en algunos de ellos. Eso significa que son más antiguos que la Tierra misma, o sea, si uno hace dataciones, ellos se formaron antes, son los ladrillos de formación de los planetas rocosos, por ejemplo. Y una facción muy chiquitita son estos que la gente los tiene en mente, que son los que son completamente de metal, que serían como un análogo del núcleo de la Tierra, y los que tienen silicato y metal en conjunción, que eso es rarísimo, es como si hiciéramos un hoyito hasta la interfaz entre el manto y el núcleo, donde podríamos encontrar esas fases juntas. Entonces, y eso es un 1% de todo lo que tenemos en las colecciones en ese tamaño. Ahora, en lo que más abunda, que son los micrometeoritos, que es este polvito que puede estar incluso en sus techos, el material está más dominado por otra variación de composición, que es la del condrito carbonáceo, que tiene elementos más volátiles en su estructura, y que también lo pueden tener cometas. Entonces, ahí estamos en la investigación de si ese flujo de material más pequeño está dominado por material cometario o por este tipo de meteorito que es más frágil, que es el condrito carbonáceo, y que es la base del estudio del origen de la vida a través de estas rocas.
Entonces, sí. Millarca, ¿y ahí cuál es el meteorito más bonito? Yo siempre pregunto, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te mueve, sea tuyo o sea de otra persona que te lo quiera robar? ¿Cuál es el meteorito más bonito que más te mueve en la vida?
Ya, primera cosa, no tengo ningún meteorito, todos son parte de alguna colección, solo yo soy la colectora de meteoritos, pero no tengo ninguno mío. O sea, ahora, por ejemplo, les traje un meteorito que está en estudio, que lo encontramos este año con la Verónica Oliveros y otras colegas, y este es el típico condrito ordinario, y si ven, no es negro, lo típico que uno llega y te mandan rocas para que las analices son unas cosas negras que generalmente son basaltos. Si lo ves, son colores en café, producto de que como tiene tanto hierro, se empieza a meteorizar y se transforma en óxidos de hierro, y ese es el color café chocolatoso que le genera. Entonces, primera...
Si está curioso cómo se ve el meteorito que aquí por cámara nos está mostrando en la grabación Millarca, no se preocupe, en su casa, porque en las redes sociales Millarca va a posar en la foto del programa con el meteorito para que usted también lo pueda ver, que nos va escuchando ahí donde sea que esté escuchándonos. Daniel.
Sí, yo tenía una pregunta que tiene que ver con la bio que dijo Claudia, porque mencionaba que Atacama era uno de los lugares con más densidad de meteoritos a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué caen más, se preserva mejor? ¿Cuál es la razón?
Claro, no, caen aleatoriamente en todo el planeta, obviamente donde más caen es donde hay más superficie, que es en el mar, así que la Vale seguramente se va a encontrar con alguno, uno que otro, en alguno de sus estudios. Pero la acumulación puede ser diferencial producto de la preservación, como tú bien dices. Entonces, el principal agente que va a destruir a los meteoritos es efectivamente el agua. O sea, el oxígeno en general, o sea, la atmósfera también lo empieza a destruir rápidamente, producto de que se formó en un lugar sin oxígeno. Y el agua acelera el proceso de meteorización, entonces se va a concentrar en los lugares donde haya escasez de agua líquida, que son los desiertos, tanto calientes, que sería el caso de Atacama, como el de desiertos fríos, como el de la Antártica, y esa es la razón por la cual se hacen expediciones anuales de búsqueda de meteoritos con grandes consorcios internacionales, y esa es la fuente principal de toda la estadística que tenemos de meteoritos encontrados acá en la Tierra. Entonces, en Atacama principalmente, o sea, esto de que sea una anomalía dentro de los desiertos del mundo, tiene que ver con el estado de hiperaridez sostenida en el tiempo y la estabilidad en la superficie. No es todo Atacama que tiene esa singularidad, pero cuando vamos al desierto nos damos cuenta que encontramos superficies que son muy antiguas conviviendo con superficies que son más nuevas. Entonces también es muy interesante desde el punto de vista geomorfológico de la gente que estudia el desierto, la evolución del desierto de Atacama, por esta información que tienen estos sectores donde encontramos densidades de meteoritos de 150 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado.
Entonces, no es que en el desierto de Atacama haya más meteoritos porque caen más meteoritos ahí, caen meteoritos en todo el mundo repartidos, solo que el desierto nos lo guarda mejor que otros lados, digamos.
Exacto, o sea, si caen lo mismo en Brasil, pero en Brasil van a durar, por ejemplo, 1000 años. Y en 1000 años se van a transformar en regolito, en suelo, producto de que rápidamente ese material va a empezar a interaccionar con el agua. Entonces, por eso Atacama es tan importante para la preservación de meteoritos y por eso es
que para tantas otras cosas, Millarca. Vamos a ir al tema musical, Millarca, y volvemos contigo a seguir hablando apasionadamente de meteoritos que a mí me encantan, excepto los que destruyen los dinosaurios porque ahí se van al chancho. Vale.
Mi mención. Ya. En Núcleo Milenio Paleoclima nos dedicamos a reconstruir el clima del pasado en la Patagonia porque sabemos que es clave para monitorear los componentes del sistema climático actual en nuestro hemisferio sur. Para conocer más sobre este tema, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con eso vamos a escuchar el tremendo Eddie Vedder con Satélite y volvemos acá hablando de meteoritos.
It's no shame that love's a game that I can only play with you. What I'm saying is I'm here waiting for you. I've seen the light, I'm satisfied that star, there's you. Satellite, I'm holding tight, beaming back to you. Days turn into nights, turn into days, turn into today. Don't think I'm out playing, 'cause I'm inside waiting for you. I felt alive, I'm satisfied that the highest high is you.
Hablando de meteoritos, a mí me encantan los meteoritos, como que siempre, como que uno, yo tengo una confusión entre los meteoritos, los cometas y todas esas cosas, pero para eso trajimos a Millarca Valenzuela, especialista en meteoritos. Daniel, tú tenías una pregunta.
Sí, así como como resumiendo del fondo, ¿qué es lo que nosotros podemos conocer o aprender al estudiar meteoritos? ¿Qué es lo principal que estamos buscando?
Bueno, como les conté, son los ladrillos de formación de los planetas, y entonces en sus mineralogías, sus texturas, etcétera, nosotros podemos, sobre todo en su química, podemos ir descifrando un poco el puzzle para entender la formación planetaria, no solamente acá en el sistema solar, sino que en otros sistemas planetarios, y es un poco el vínculo que tenemos actualmente con astrónomos, por ejemplo, que trabajan acá en ALMA, viendo cómo se desarrollan discos protoplanetarios, etcétera, estudiando entonces ese material básico que es de la condensación de una nebulosa, podemos entonces inferir cuál, desde dónde explotó esa nube, de dónde viene esa nube, ese reciclaje de material. También podemos ver todo esto que tiene que ver con el origen de la vida, que es tratar de trazar este material básico de las primeras estructuras orgánicas no bióticas que estaban en el espacio, que aparecen en condritos y que pueden haber sido traídas cuando se estaba formando la Tierra en este bombardeo de material que tuvimos, entonces haber generado este transporte de estas primeras como moléculas orgánicas no bióticas que al encontrar un nicho adecuado pueden entonces haber crecido a moléculas más complejas para generar la vida, que yo creo que es una de las preguntas científicas más interesantes de nuestro tiempo, porque todavía desde la mirada de muchos no hemos podido resolver el punto de origen, que sería como el Big Bang para los astrofísicos, que sería como el Big Bang del origen de la vida. Así que esas son parte de las cosas que investigamos como metamorfismo en este tipo de cuerpos, impactos, cómo los impactos tienen relación también con eventos muy, muy específicos dentro de el sistema solar, o sea, tener un montón de configuraciones en las cuales es posible ver esta influencia de los impactos, incluido acá en la Tierra, que es, por ejemplo, las extinciones. Entonces, son bastantes ángulos, o sea, es una ciencia sumamente amplia que da cabida a muchos tipos de investigaciones, y por eso es que queremos potenciarla acá en Chile, sobre todo con esta anomalía de meteoritos que tenemos acá en la segunda región. Y que esperamos ver si que también para hacia la primera y la tercera región también encontramos esa gran cantidad, esa densidad alta de meteoritos, que podría ser una rama nueva de donde podamos crecer como una nueva línea de investigación.
Y ahí, Millarca, si yo voy al desierto, ando caminando por alguna localidad desértica, ¿cómo sé yo que la piedra que está en el piso es o no es meteorito? ¿Y qué hago con ella? ¿Me la puedo? ¿Debo llevármela a mi casa? ¿Se la debo llevar a alguien? Cuéntame, ¿cómo lo reconozco y qué hago si me llego a pensar que hay una roca que tiene pinta meteorito?
Eso que les dije primero, descarten lo negro a no ser que sea una superficie brillante que podría ser entonces la corteza de fusión. En general, los que han pasado un tiempo en la Tierra van a verse de este color. Van a tener además estas superficies suaves, no sé si se dan cuenta que es como que tuviera un fondant en algunas partes. Y es como que hubiera apretado yo esto en como plasticina, que son como haber puesto los dedos. Y eso es una roca que, o sea, la única roca que voló por el espacio, que se calentó superficialmente, son los meteoritos, y por lo tanto generan esto que se llaman regmatifos, como no sé si lo alcanzan a ver.
Es como una roca súper lisa, que tiene como que hubiera hecho un niño de plasticina, que es café súper oscura, como lisa.
En diferente, no, dependiendo de la composición del meteorito, va a ser el grado de café que va a tener. Entonces, de café con leche a café dark.
Pero es lisa.
Y no siempre lisa, muy densa, magnética, pero no recomendamos usar imanes porque nos borran información importante, igual cuando ustedes ponen un imán en su teléfono, así que evitamos que ocupen imanes. Y lo ideal es que la roca les saquen fotos por diferentes lugares, la manden al correo meteoritoschile@gmail.com, que es ahí donde nosotros decimos tiene pinta de que sea algo especial, o es un basalto, es una andesita, es un montón de rocas terrestres que la gente no conoce.
Sin recogerla, dices tú.
No, la pueden recoger, la recogen, marcan el punto, si tienen un GPS o su teléfono o qué sé yo, marcan el punto, hacen estas fotos, las mandan, o sea, lo que nos importa es tener el punto donde lo recogieron, ese es vital como para después volver al lugar en caso de que sea un meteorito. Pero de todos, o sea, de estos años que llevo viendo, tenemos este procedimiento hace muchos años, solamente dos han sido meteoritos, o sea, que del orden de los 20 que recibo al mes, ninguno es meteorito, y con suerte, cada cierto tiempo aparece un meteorito. Entonces,
pero igual hay que seguir haciéndolo, porque en una de esas
hay que es meteorito, ¿no? pero que no se depriman cuando yo les digo no es un meteorito, porque es, imagínense, es una probabilidad muy baja encontrarse con un meteorito. Lo más común es un meteorito de estos que les mostré, un condrito, y muy difícil que encuentren un meteorito marciano, un meteorito de otro lado, o un meteorito de hierro, porque son en porcentaje son mínimos. O sea, condrito es lo más común, que es esto.
¿Y si es meteorito y lo tengo en mi casa, qué pasa después de eso?
En ese caso, hasta el momento todavía no están protegidos, pero están ya en la ley, o sea, la ley que se está tramitando actualmente en el Congreso, aparecen como patrimonio por el solo Ministerio de la Ley. Cuando pase eso, va a cambiar entonces la forma de tenencia y todo lo demás, pero actualmente no, tú lo puedes tener en tu casa. Ahora, la recomendación, incluso los coleccionistas privados están sumados a este llamado de los científicos, de donar 20% de la masa total, que eso corresponde como a 20 gramos o 40 gramos si es que es una roca más grande, que no son las más comunes, a las instituciones que hacen ciencia, que en este momento es la Universidad Católica del Norte, donde estoy yo, que tenemos la máquina para cortar meteoritos, etcétera. La Universidad de Chile, con el profesor Daniel Moncada, que también tiene el aparato para cortar. En la Universidad de Concepción, la profesora Verónica Oliveros. Y en la Universidad Austral, con el profesor Alex Cornia, que tiene también los materiales como para procesar. Y ahí tenemos ahí el Repositorio Nacional de Parameteoritos, que es el Museo Geológico de Serna Geomín. Entonces, el espécimen tipo se va a la colección del Serna Geomín. Nosotros pedimos un pedacito más como para hacer los cortes y a lo mejor ciertos análisis, y con eso el caballero, la señora que encontró el meteorito, se lo puede quedar en su casa. Lo ideal, ya eso ya depende de cómo es uno, es a lo mejor donarlo para que esté en exhibición en algún museo geológico, como acá también solamente tres tenemos museo geológico de estas escuelas que les dije. Para que estén ahí, y aparte de Serna Geomín, que va a tener el espécimen tipo para la investigación, que eso es la importancia de los especímenes tipo, es para poder volver a estudiar este tipo de muestras, y ahí cada persona también estaría contribuyendo con un grano de arena a apoyar la ciencia ciudadana, de alguna forma de sentirse parte de esto, y a lo mejor, quién sabe, uno de estos puede ser uno de estos meteoritos extraños, porque lo que conocemos es un porcentaje de cosas que a lo mejor todavía no han caído y existen. Como,
ahí hacemos el llamado, entonces vamos a repetir, no se preocupen las redes sociales si no alcanzó a anotar el correo, no se preocupen, se lo vamos a recomendar también en nuestras redes sociales para que lo tenga ahí a mano si encuentra un meteorito o algo que usted cree que es meteorito. Villarca, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros y explicarnos tanto sobre los meteoritos, que es un tema tan entretenido. Antes de irnos, faltaba más. Unos segundos libres de micrófono para que dé el agradecimiento y mande los saludos, y le pedimos rápidamente su recomendación para ir cerrando el programa de hoy.
Bueno, les agradezco a ustedes principalmente y a toda la audiencia que tienen. Creo que es genial tener estos conversatorios todas las semanas. Mis recomendaciones son dos series, una que es Mars, del National Geographic, que es una serie corta, muy buena, donde muestra la primera tripulación, es como una docu-serie, que muestra la primera tripulación a Marte, donde obviamente va una geóloga, y es muy, muy entretenida porque va mezclando la información que se tiene actualmente con la recreación de lo que sería esa primera expedición. Y además, otra que me encantó, que la ocupo mucho en las clases, porque ayuda a entender la maquinaria, las sutiles relaciones que existen en el planeta Tierra para la vida. Y esa es One Strange Rock, que creo que fue traducida como Nuestro Planeta o Planeta Tierra, no me acuerdo, donde aparece Will Smith como comentador y como el que cuenta. Esa es preciosa y los va a hacer entender muchas de las conexiones maravillosas que existen en esta perla, en esta, el Blue Marble del Carl Sagan.
Este planeta que es nuestro. Muchas gracias, Villarca, gracias por venir y saludos a Antofagasta. Te pido dos segundos para que no te retires mientras nosotros vamos con nuestras recomendaciones. Vale, rápidamente.
Les recomiendo esta semana la película que se llama La Excavación. Es una película de este año, está en Netflix y está basada en un hecho real, que es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Reino Unido, del siglo XX. Está ambientada en la época de la guerra mundial, Primera Guerra Mundial, así que Segunda Guerra Mundial, perdón, y totalmente recomendable.
Con el tremendo Ralph Fiennes ahí. Yo les quiero recomendar el... Me quedé pegada, no el programa. El martes 31 de agosto a las 6 de la tarde, la investigadora de la Red Lama, Rocío Ormazábal, realizará un webinar sobre la observación de nubes, actividad organizada por el Departamento de Geofísica de nuestra universidad y el Parque Explora Subpoliente. Se transmitirá en el enlace que le compartiremos en nuestras redes sociales. Daniel.
Sí, la última. Si observas los entornos fluviales, es lo tuyo. No te quedes fuera de la segunda versión del Hope River BioBlitz, la iniciativa de ciencia ciudadana centrada en la biodiversidad de los ríos y sus alrededores. Para conocer más sobre esta versión de este año, ingresa al enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Y con eso terminamos y agradecemos a Miyake y a todos ustedes por escucharnos en su casa, en el auto, donde sea que esté, ahí escuchándonos por Radio Universidad de Chile en 102.5 FM Señal Online. Y los esperamos la próxima semana, chiquillos. ¿Sabes con quién vamos? Vamos a hablar de qué sabemos de los acuíferos andinos. ¿Qué es un acuífero? No se preocupen, ¿dónde está el agua? Yo le digo, y para eso vendrán a contarnos todo y sabremos un poco más. Los esperamos la próxima semana. Chao, chiquillos. Gracias, Miyarca.
Chao, chao.
Chao.
Oye, Claudio.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.